Hechos 2, del 22 al 41.
Introducción. ¿Es posible cambiar? ¿Es realmente posible que nuestras vidas cambien? ¿Que podamos tener una vida nueva? La vida en este mundo no es fácil. Oh, sí, tenemos muchas cosas por las que estar agradecidos. Hay muchas cosas buenas en la vida y es correcto que las disfrutemos. Pero cuando estamos solos con nosotros mismos, solos nosotros y nuestros pensamientos, podemos percibir la oscuridad, el vacío, el miedo. ¿Es posible cambiar? Solo hay que vivir lo suficiente para que la tristeza, el dolor, la enfermedad, o quizá los tres, nos alcancen. Y hay maldad en el mundo. Algunos de nosotros hemos sido víctimas de esa maldad. Y otros la hemos causado. ¿Es posible cambiar? La vida trae su buena dosis de golpes, y a veces eso puede llevarnos a la desesperación, la depresión y el abatimiento. Desde hace varias semanas, en Harper, hemos estado siguiendo la última noche, el último día de Jesús, aquí en la tierra. En nuestras reuniones dominicales hemos estado estudiando el Evangelio de Mateo, y hemos visto al Señor Jesucristo avanzar constantemente hacia la cruz. Lo vimos en el aposento alto, celebrando la última Pascua y transformándola en la cena del Señor. Lo escuchamos explicar a los discípulos lo que estaba por suceder. Lo acompañamos en el huerto de Getsemaní, agonizando por lo que venía. Hace apenas un par de semanas, leímos en Mateo 26 cómo uno de sus discípulos, Pedro, lo negó. Estaba lleno de miedo. Cuando una sirvienta lo reconoció y le dijo, «¿Tú estabas con Jesús el Galileo?» Y él lo negó. Tres veces lo negó y el gallo cantó, recordándole cómo Jesús le había dicho que lo negaría. Pedro salió corriendo, llorando, desconsoladamente, abatido, desanimado, derrotado. Y lo peor aún estaba por venir. Jesús es Jesús, su Señor, su Maestro y su amigo. Fue brutalmente asesinado en una cruz. Estuvimos meditando en eso anoche. Y seguiremos haciéndolo en las próximas semanas. Ese era Pedro, quebrado, desalentado, desesperanzado, pero solo unas pocas semanas después, este mismo Pedro se levantó ante una multitud de miles de personas y predicó el sermón que leíamos juntos y que estamos considerando esta mañana. ¿Qué cambió? ¿Qué transformó de alguien quebrado, deprimido, desesperado y abatido en alguien valiente, claro, decidido y esperanzado? Solo pasaron unas pocas semanas. ¿Qué cambió su vida? ¿La resurrección del Señor Jesucristo? ¿Eso fue lo que cambió su vida? Si Cristo ha resucitado de entre los muertos, eso es una realidad que cambia la vida. Pero bueno, me estoy adelantando. Permítame contarles un poco del trasfondo. Contexto. Jesucristo fue crucificado en la cruz, su cuerpo sin vida, fue bajado y puesto en una tumba. Todos sus seguidores se dispersaron, después de todo, estaba muerto. Muchos de ustedes saben lo que es alejarse del lugar donde ha sido enterrado un ser querido. El cuerpo queda sepultado, el funeral termina. ¿Qué más se puede hacer? Pero apenas unos pocos días después de haberlo puesto en la tumba, Jesús resucitó, volvió a la vida, venció a la muerte. La muerte no puede retenerlo. Y se apareció en varias ocasiones a distintas personas. Más adelante hablaremos más de esto. En el libro de los Hechos, que es la continuación del Evangelio escrita por Lucas, comienza en el capítulo 1 con el Señor resucitado, ascendiendo al cielo y enviando al Espíritu Santo. En el capítulo 2 ocurre un evento extraño. Al Espíritu Santo es dado a los discípulos. Sonó como un viento recio que llenó la casa donde estaban reunidas. Fueron llenos del Espíritu Santo, como si luego descendiera sobre ellos, y comenzaron a hablar. Y como era Pentecostés, había allí personas de todo el mundo conocido. Y estos discípulos comenzaron a hablar, y la gente los escuchaba en su propio idioma. Ese día había personas de lo que hoy es Turquía, Egipto, Siria, Irán, Irak, Kurdistán, Libia, Arabia Saudita, y todos ese día había personas de lo que hoy es Turquía. Escuchaban a estos discípulos hablar en sus propios idiomas, y sin ayuda de la inteligencia artificial. Fue un suceso asombroso. Todos los extranjeros en la ciudad de repente los escuchaban hablar en su propia lengua. Oyeron a los discípulos declarar las maravillas de Dios en sus propios idiomas, y esto los dejó perplejos, preguntándose qué estaba pasando. Pero otros que estaban allí ese día simplemente pensaron que estaban borrachos. Algo asombroso estaba ocurriendo. Entonces Pedro, ¿te acuerdas de Pedro? Pedro, el que negó. Pedro, el desesperado. Pedro, el desanimado. Pedro, el abatido. ¿Te acuerdas de Pedro? Aquel Pedro temeroso se puso en pie con los 11, pero ya no había rastro de miedo. Se levantó, alzó la voz y predicó la verdad a miles de personas. Primero, citó al profeta Joel, versículo 14-21, para mostrar que lo que ellos habían presenciado no era borrachera, sino el cumplimiento de la profecía bíblica. Y luego le señaló la verdad sobre Jesús. ¿Ves? Estamos haciéndonos esta pregunta. ¿Es posible el cambio? Nos preguntamos qué fue lo que cambió. A Pedro de ser temeroso y abatido, a ser valiente y lleno de esperanza. Y la respuesta es el Señor Jesucristo. Ajit Fernando dice que el cristianismo es Cristo. ¿Qué cambió a Pedro? Del miedo y la desesperanza a la valentía y esperanza. Lo hizo Cristo. ¿Es posible el cambio? ¿Puede cambiar mi vida? ¿Puede cambiar tu vida? Sí puede, pero solo por medio de Cristo Jesús. Todo se trata de Cristo. El cambio ocurre cuando consideramos la vida y el ministerio de Jesús. Pedro dice, versículo 22, pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este Jesús de Nazaret, que era el tema de conversación de todos, era un hombre acreditado por Dios. Ellos sabían muy bien que Jesús era un hombre de enseñanza profunda, un hombre de milagros sorprendentes, un hombre especial. Lo sabían. Lo sabían porque muchos lo habían visto y todos habían oído hablar de él. Jesús sacudió toda la religión con su asombroso ministerio y no había alma que no lo hubiera oído nombrar o discutido. Cuando Jesús caminó por la tierra, enseñó grandes verdades sobre sí mismo, sobre el mundo y sobre cómo conocer a Dios. Daba vista a los ciegos y movilidad a los discapacitados. Parecía tener incluso control sobre las llamadas fuerzas de la naturaleza, calmando una tormenta con una sola palabra. Esto era bien conocido en la religión y la vida y ministerio de Jesús. Bien documentado. Hubo muchos testigos presenciales, incluso un historiador no creyente como Josefo, que vivió poco después de Jesús escribió en su historia que Jesús era tenido por un hacedor de obras maravillosas. Él no tenía fe en Jesús, ni confiaba en él, pero ciertamente reconocía que era un hecho ampliamente atestiguado que Jesús realizaba hechos asombrosos. Le era fácil afirmarlo porque era de dominio público. Si estás buscando un cambio en tu vida, tal vez el primer paso sea considerar la vida, el ministerio y las enseñanzas de Jesús. Si realmente hizo las cosas que se dicen de él, entonces debe ser tomado en serio. Observa en segundo lugar que el cambio ocurre cuando consideramos la verdad sobre la muerte de Jesús. Pedro les confortó con la verdad, que la muerte de Jesús no fue trágico accidente, sino parte del plan de Dios para nuestra salvación y también responsabilidad de hombres malvados. Versículo 23. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Pedro señala el plan soberano de Dios al entregar a Jesús para morir y pagar por el pecado de su pueblo. La muerte de Jesús tenía propósito y significado. Fue el resultado del determinado consejo y la anticipación de Dios. La muerte de Jesús en la cruz fue intencional. Tuvo un propósito. Pero aunque conforme fue el plan y conocimiento anticipado de Dios, también fue responsabilidad de hombres malvados. Pedro señala la culpabilidad de sus oyentes. Ustedes, con la ayuda de hombres impíos, lo mataron, clavándolo en una cruz. Fíjate que no dice simplemente, hombres malvados, lo mataron. No, dice ustedes. Por medio de hombres sin ley, lo crucificaron y lo mataron. Ustedes lo mataron. Eso es realmente impactante porque había miles de personas allí ese día. Y no todos podrían haber estado físicamente involucrados en la crucifixión del Señor. No eran literalmente responsables por la muerte de Jesús. Y sin embargo, Pedro les dice, ustedes lo mataron. Ustedes los crucificaron por manos de hombres sin ley. Pedro ve que ellos, por sus inclinaciones pecaminosas y su rechazo a Jesús, eran responsables de su muerte, así como fue cierto en Israel del siglo I, también lo es en la Escocia del siglo XXI. Ustedes lo mataron. Hombres y mujeres pecadores son responsables de la muerte de Jesús. Tú y yo somos culpables de haberlo llevado a la muerte. Nuestras maneras pecaminosas, nuestra actitud de rechazo hacia Dios, nos hacen responsables de la muerte de Cristo. La acción fue ejecutada por hombres, por manos de hombres sin ley. Los sumos sacerdotes y ancianos, el sumo sacerdote Pilato, los soldados que lo golpearon, los soldados que lo sujetaron y le clavaron las manos, los clavos en las muñecas y los tobillos, la acción fue llevada a cabo por medio de hombres sin ley, por medio de toda la humanidad, y carga con la culpa de su muerte. Cada hombre, mujer y niño que haya nacido alguna vez es culpable de la horrenda muerte del Señor Jesucristo. El cambio comienza cuando consideramos la verdad sobre la muerte de Jesús, cuando llegamos a comprender nuestra culpabilidad. Fíjense en tercer lugar, el cambio llega cuando abrazamos la verdad sobre la resurrección de Jesús. Aquí está la afirmación central del cristianismo, sobre cual todo se sostiene o cae. Cristo Jesús fue crucificado y murió en la cruz. Pero el versículo 24 dice, lo resucitó. Pero dice, sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Esa frase, las angustias de la muerte, me hace pensar en dolores de parto. La muerte no puede retener al Señor Jesucristo, así como una madre no puede retener al hijo al momento del parto. La muerte no pudo retenerlo. ¡Jesús está vivo! Ustedes, del que todos hablan, este Jesús ha estado en el centro del alboroto en Jerusalén. Este Jesús, ustedes mataron, está vivo, ha resucitado de entre los muertos. Dios lo levantó de entre los muertos. Eso es algo enorme. Recuerda que la gran mayoría, si no todos, eran judíos o gentiles, temerosos de Dios, conversos al judaísmo. Una parte significativa del judaísmo no creía en la resurrección. Sin embargo, creían en una resurrección final al final de los tiempos. Una resurrección de todos buenos y malos para enfrentar el juicio. Cuando ellos pensaban en resurrección, eso era lo que imaginaban. Pero la idea de que este Jesús, que había sido crucificado solo unas semanas antes, hubiera resucitado de la tumba, era una idea completamente ajena para ellos. Así que Pedro les da pruebas del Antiguo Testamento para mostrarles cómo David habló proféticamente y el hecho de que el Mesías resucitara. Cita el verso 16 en los versículos 25-28. Veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha. Nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo. Mi lengua, mi cuerpo, vivirá en esperanza, pero no dejarás que mi vida termine con los dominios de la muerte. No me permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Pedro hace el punto de que David está muerto y sepultado, y su tumba, ya que murió, y su cuerpo es descompuesto. Más bien habla como profeta de uno más grande, que él es su mayor descendiente, el Mesías. El versículo 31 dice, Pedro, previo esto, y habló de la resurrección del Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne vio corrupción. Pedro dice en el versículo 32 a este Jesús, Dios lo resucitó, y de ellos todos nosotros somos testigos. Jesús ha resucitado de la muerte, Dios levantó, y todos nosotros somos testigos de ello. El Señor Jesús apareció a María, a las otras mujeres, a Pedro, a Tomás, a los discípulos, a dos seguidores en el camino, a Emaús, a Jacobo su hermano, al apóstol Pablo, y todos ellos tuvieron sus vidas transformadas por este encuentro con el Señor Jesucristo resucitado. Pablo resume el alcance total de las apariciones del resucitado en 1 Corintios 15, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Desapareció a Cefas y luego a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera del tiempo, se me apareció a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles, y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia. de Dios. La resurrección del Señor Jesucristo cambia vidas. Transformó al Pedro temeroso y desalentado en un hombre valiente y audaz. Detuvo a Saulo, el perseguidor de la iglesia. Lo convirtió en Pablo, el apóstol de la iglesia. Miren, de esto se trata todo. Resucitó Jesucristo de entre los muertos. Venció la muerte. Volvió a la vida. Si lo hizo, cambia todo. Él cambia. El cambio llega cuando abrazamos la verdad sobre la resurrección de Jesús.
Observar en cuarto lugar.
El cambio viene cuando reconocemos la verdad sobre la exaltación de Jesús.
No se detiene con la resurrección. Exaltado a la derecha de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. No es solo que ha sido resucitado entre los muertos. Hay más. Ha sido exaltado a la diestra de Dios y es el quien está derramando el Espíritu Santo, lo cual ellos están viendo y oyendo. Una vez más, Pedro intenta demostrar que esto es lo que señalaban las Escrituras del Antiguo Testamento. Esta vez, apelando al Salmo 110, dice: David no subió al cielo, y sin embargo, declaró, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. David nunca fue exaltado a los cielos. De nuevo, David está actuando proféticamente al señalar la exaltación del Mesías, el Señor Jesucristo. Si hubieras vivido en esa ciudad en ese momento y acabas de oír la afirmación de que Jesús fue resucitado entre los muertos y exaltado a la diestra de Dios, ¿cómo habrías reaccionado? Y todas las cosas que dije sobre él, y todas las dudas que tuve sobre él, grité: ¡crucifícalo! Y ahora está exaltado con Dios. Me quedé mirando sin hacer nada. Corrí con la multitud y ahora este hombre está exaltado. Esas personas no tenían ningún interés en Jesús. Pero ahora, aquel a quien rechazamos se siente en el trono del cosmos. La gente todavía lo rechaza cada día. Puede que tú estés hoy y sin embargo estés viviendo una vida que lo rechaza. Quizás estás intentando añadirlo a tu vida, como si fuera un talismán de buena suerte. Tal vez lo ves como un gurú de autoayuda para mejorar tu vida, pero acercarse a él de esa manera es en esencia rechazarlo. Él no es un amuleto de buena suerte, no es un gurú de autoayuda, no es una postal bonita. Él es el Señor de gloria, Él es el Rey del cosmos, el único creador y sustentador del universo. Y tú lo entregaste a la muerte con tu pecado y rebelión. Pero Él ha sido resucitado y exaltado junto al Padre en el cielo. Y eso es un desafío tan grande para nosotros hoy como lo fue para ellos entonces. Este Jesús, al que rechazas, al que niegas, al que diste muerte, ha sido resucitado y exaltado a la diestra del Padre. Pedro resume la cuestión en el versículo 36. Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Es posible cambiar? ¿Podemos realmente cambiar? Considera la vida y el ministerio de Jesús. Considera la muerte de Jesús. Considera la impresionante resurrección de Jesús. Considera la exaltación de Jesús. Al considerar la realidad de estas cosas, el cambio se hace posible. De hecho, comenzó a ser posible ese mismo día cuando Pedro predicaba. El cambio llega cuando llega el arrepentimiento. Ese poderoso mensaje del Evangelio, predicado en el poder del Espíritu Santo, provocó una profunda conmoción en miles de corazones. Fijaos en el versículo 37. Cuando oyeron esto,
Todos se sintieron profundamente conmovidos y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: «Hermanos, ¿qué debemos hacer?». Esa es una pregunta, esa es una gran pregunta. Pensad en lo que estamos aprendiendo esta mañana. Hombres y mujeres son culpables y responsables de la muerte de Jesucristo. Pero Él no se quedó en la tumba, ha sido resucitado y exaltado a la diestra del Padre. Dios ha hecho Señor y Cristo aquel que crucificamos. Si no conocemos a Jesús como Señor y Salvador, eso debería desgarrarte el corazón. Eres culpable y responsable ante Él. Una gran convicción de pecado cayó sobre estas personas. Se les abrieron los ojos a su propia maldad, a la corrupción de su mente y a la pobreza de su alma. Al escuchar este mensaje sobre Jesús, sobre su vida y ministerio, sobre su muerte y resurrección, sobre su exaltación, el Espíritu Santo estaba obrando, les traspasó el corazón y les quitó las escamas de los ojos para que pudiera ver su verdadera maldad y culpabilidad. No sé si alguna vez has experimentado una verdadera convicción de pecado, pero es algo terrible. No es cuando por primera vez te ves a ti mismo como Dios te ve. Ves lo espantoso de tu lengua sucia. Ves la corrupción de tus pensamientos e imaginaciones viles. Ves la naturaleza egoísta de tus actos. Sientes el peso de la ira de Dios sobre ti. Estás atrapado en el foco de la santidad tremenda de Dios. Sabes que Él te ve tal como eres. Y sabes que lo único que mereces es que derrame sobre ti su justa ira. Sabes en lo más profundo de tu ser que eres un pecador que merece la muerte. ¿Has tenido tú esa experiencia? ¿Has sentido el peso aplastante de los ojos de un Dios santo sobre ti? Eso fue lo que estás pensando. Todo lo que estas personas experimentaron ese día. Se sintieron profundamente conmovidos. Dios, el Hijo, caminó entre ellos y no les importó. Dios, el Hijo, caminó entre ellos y se burlaron de Él y lo humillaron. Dios, el Hijo, caminó entre ellos y lo condenaron a muerte. Y ahora el peso abrumador de sus acciones pecaminosas caía sobre ellos. Dios en su gracia les estaba permitiendo ver la verdad sobre sí mismos. ¿Lo sabías? Cada vez que Dios provoca esta aterradora convicción de pecado en la vida de una persona, eso en realidad no es una obra de la gracia amorosa de Dios por el poder del Espíritu Santo. No hay forma de ser salvo hasta que entiendes de qué necesitas ser salvado. Dios traspasó el corazón de estas personas a través de la predicación de su palabra. Y cuando anhelamos ver a Dios traspasar el corazón del pueblo de Escocia mediante la predicación de su palabra, cuando anhelamos que Dios venga con poder soberano del Espíritu Santo y conceda el milagro que las personas se vean tal como son ante Dios, porque cuando vemos la verdad sobre nosotros mismos, quedamos traspasados de corazón. Y solo hay una cosa que decir. ¿Qué haremos? ¿Qué hago ahora? ¿Cómo puedo escapar del juicio de este Dios imponente al que he ofendido? ¿Cómo puede ser salvo de mi pecado y de la pena de mi pecado? Pedro da la respuesta en los versículos 38-40. Y Pedro dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Contestó Pedro: y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Pedro les muestra el camino a la vida. Hemos sido convencidos de nuestro pecado. ¿qué haremos? Pedro dice, arrepiéntanse y sean bautizados, arrepiéntanse. Deténganse por completo el camino de su vida. Dejen de caminar por donde van. Deténganse, den media vuelta y sigan a Dios. Dejen de adorarse ustedes mismos. Dejen de vivir para ustedes. Dejen de hacerlos a su manera. Confiesen sus pecados y sigan a Dios. El domingo pasado también reflexionamos sobre el arrepentimiento. Y vimos que el verdadero arrepentimiento bíblico involucra la mente. Debemos saber que el pecado es malo y que debemos cambiar. Estas personas lo sabían, estaban traspasadas del corazón y clamaban, ¿qué haremos? ¿Debemos experimentar el dolor piadoso y un profundo aborrecimiento del pecado? Involucra la voluntad. ¿Debemos decidir apartarnos del pecado y volvernos a Dios en fe? Esta es la aplicación de aquel versículo que Joel, que Pedro citó en el versículo 21. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Quiere ser libre de la pena del pecado? ¿Quiere ser libre del juicio de Dios? ¿Quiere ser salvo? Entonces el llamado que Pedro hace a estas personas, arrepiéntanse sin ser bautizados, es el mismo llamado que la gente necesita oír hoy. ¿Y qué sucede como resultado del arrepentimiento? Recibirás el perdón de los pecados. Serás puro y limpio, como si nunca hubieras pecado. Ya no estarás bajo la ira de Dios, sino bajo la sonrisa de Dios. Recibirás el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios vendrá a habitar en ti. El Espíritu Santo vendrá a morar en ti, dándole el poder y la fuerza para vivir para Dios y perseverar en seguirla hasta el final. Esto, dice Pedro, es el camino a la vida. Ahora, cada una de las miles personas que estaban allí ese día tenían que considerar su respuesta. ¿Invocarían el nombre del Señor y serían salvos? ¿Se arrepentirían y serían bautizados? Lo mismo se aplica a cada uno de nosotros, aquí que aún no conoce a Jesucristo como Salvador, a cada uno que todavía está muerto en sus pecados. ¿Invocarás tú y serás salvo? ¿Te arrepentirás y serás bautizado recibiendo el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo? Lo que ya hemos recibido ese perdón de pecados, lo que es los que hemos recibido del don del Espíritu Santo, debemos regocijarnos en esta Pascua, porque nuestra salvación fue ganada mediante la muerte y resurrección de exaltación del Señor Jesús. Regocíjate en lo que el Señor Jesús ha hecho por ti. Pero en el versículo 40 dice que Pedro siguió suplicando y predicando y con muchas otras palabras les exhortaba insistentemente, ¡sálvense de esta generación perversa! ¿Y cuál fue el resultado de ese día? Versículo 41. Así pues, los que recibieron sus mensajes fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. 3,000 se arrepintieron y fueron bautizadas en el nombre de Jesucristo ese día. Aproximadamente 3,000 se unieron a su número ese día. ¿Cuál será nuestra respuesta? Somos personas que hemos aceptado el mensaje y hemos sido bautizadas. Somos personas que hemos invocado el nombre del Señor y hemos sido salvas. Somos personas que se han arrepentido. Conclusión, ¿es posible el cambio? ¿Puede cambiar tu vida? El cristianismo trata completamente de Cristo Jesús, su vida y ministerio, su muerte y resurrección, su exaltación. Él puede cambiar a cualquiera. Él es buenas noticias para todo el mundo. Él trae buenas noticias para todo el mundo. Pero esas buenas noticias vienen por medio de la cruz. Que seamos un pueblo que entienda nuestra culpabilidad ante Dios. Que seamos un pueblo que se ha arrepentido de sus pecados y ha sido bautizado en Cristo Jesús, recibiendo el don del Espíritu Santo. Un pueblo transformado. Cristo ha resucitado. Ha resucitado. Amén.